El sábado 18 de abril a las 7 y 20 de la tarde, una dirección de internet anónima empezó a enviar miles de peticiones falsas a un protocolo cripto con el objetivo de obligar al sistema a activar el procedimiento de respaldo. Al hacerlo, permitió el robo de más de 290 millones de dólares y provocó la mayor crisis del sistema financiero cripto, quizás la última. Para entender esta historia debemos ir al comienzo, cuando Ethereum decidió cambiarse de Proof of Work a Proof of Stake.
The merge is here.
La blockchain de Ethereum se mantiene y se mina gracias a que la gente que tiene Ethereum lo deja depositado dentro del sistema. Hacen lo que se llama staking. Si depositas Ethereum en Ethereum, mala elección de términos, tu Ethereum queda bloqueado y cobra un interés que fluctúa. Ahora mismo está alrededor del 3%. Esto presenta varias peculiaridades, como hacer que quien más tiene, pues más reciba. Pero sobre todo lo que nos interesa ahora es que bloquea tu Ethereum, lo que a mucha gente no le gusta. Así, otro protocolo, Lido, llegó y se inventó una solución a este problema. Recibir el Ethereum, estaquearlo por el usuario y a cambio darle un recibo, que es el líquido. Ese recibo sería STETH. Pero, ¿por qué quedarse ahí? Sobre esa idea se construyó otro protocolo, EigenLayer, que dijo, oye, mira, ese Ethereum que ya está bloqueado asegurando la blockchain principal, lo podemos alquilar a otros protocolos que requieran validadores. Y por darle ese otro uso al capital, aceptamos más en riesgo y podemos, obviamente, crear más interés, obtener más yield para el estaqueador. Y una vez creada esa funcionalidad, apareció otro intermediario, en este caso, Kelp. Y Kelp es el triste protagonista del vídeo de hoy. Kelp se inventó para restaquear los recibos de Lido, de tal manera que puedes dejar tu Ethereum en Lido, obtener STETH, conseguir mayor interés gracias al empleo de EigenLayer y tomar ese STETH y depositarlo en Kelp, donde te lo restaquean, dándote, obviamente, otro nuevo recibo que sería RSETH, que representa tu parte de Ethereum estaqueado, que representa, a su vez, el Ethereum que estaqueaste. Un recibo sobre un recibo. Dos capas de abstracción, si lo quieres ver en términos más intelectuales. Pues un recibo por valor de 293 millones de dólares fue lo que el atacante consiguió extraer de Kelp. Pero ¿por qué le dio Kelp un recibo si no había depositado ningún Ethereum en este protocolo? Pues dale like si alguna vez te has preguntado si las corridas bancarias son posibles dentro de cripto y veamos uno de los capítulos más increíbles de este invento. El ataque comenzó con 80 minutos de llamadas ininterrumpidas a los verificadores que usa la aplicación de Layer Zero para averiguar si los estaqueadores en los varios protocolos han, en efecto, estaqueado. Esto provocó que cuando el atacante se acercó a Kelp a decir, oye, yo he enviado mis tokens, dame mis recibos, y Kelp preguntase a ese protocolo de conocimiento, a Layer Zero, si esto era cierto, Layer Zero encontrase que no tenía a quién preguntar, pues a quien solía preguntar estaba comunicando. Pero hay un protocolo de emergencia para esta situación, preguntar a los nodos de respaldo. Y eso fue lo que Layer Zero hizo, sin saber que estos nodos de respaldo estaban ya bajo el control del atacante, quien, al ser preguntado si había enviado ese Ethereum y por tanto debía recibir esos recibos, dijo, obvio que sí. Con la confirmación, Kelp liberó el recibo por valor de 293 millones de dólares en la forma de RSETH. En ningún momento se violó el protocolo, todo funcionó como debía funcionar. La siguiente parte del ataque fue darle salida a esos casi 300 millones de RSETH, algo que es difícil, prácticamente imposible, debido a la escasa liquidez de este token en particular. Y fue entonces cuando un robo importante, de una cantidad notable, se convirtió en una crisis que colapsó el mayor mercado de préstamos de cripto, la base de las llamadas finanzas descentralizadas o DeFi. Todo dentro de DeFi pasa por depositar un token en algún sitio. Luego ese token se puede tomar prestado por otra persona que seguramente lo deposite a su vez en otro lugar y así se va generando interés en la forma de nuevos tokens que aparecen cortesía de los varios protocolos y las comisiones generadas. El mayor actor dentro de esas aplicaciones de préstamo es Aave, la referencia como el lugar más seguro dentro de todo este ecosistema. Si te preguntan alguna vez, oye, ¿dónde puedo sacar un interés por mis criptos? La respuesta para cualquier novato ha sido siempre Aave, la Suiza descentralizada. Nacida en 2017 y mejorada con el paso de los años, hoy maneja miles de millones en depósitos. Está desplegada en más de una docena de cadenas, aunque no la busques en Bitcoin. Está totalmente auditada, diariamente revisada, funcionando durante 6 años sin ningún problema. no estalló, por ejemplo, cuando hubo cisnes negros, como pudo ser el caso de Luna o Terra Luna, cuando quebró FTX tampoco, ni siquiera cuando se produjo el crash este del 10 de octubre del 25. Aave sobrevivió a todo. Y no solo sobrevivió, sino que cada crisis le permitió avanzar, adquiriendo más cuota de mercado, ya que se demostró una y otra vez como el lugar que no quebraba ni daba sustos de ningún tipo a los usuarios. La apuesta segura dentro del ecosistema cripto hasta ayer. El atacante se encontró que con 300 millones de dólares en RSI no podía hacer mucho, ya que los mayores pools de liquidez, donde convertir esos tokens RSI en otros tokens con más salida, como dólares estables o Ethereum, eran muy pequeños, del orden de unos 15 millones de dólares. Vender 300 millones de dólares en tokens en un pool con apenas 15 millones de liquidez es pues, como si Sailor pone a la venta sus 800.000 Bitcoin en la bolsa de criptomonedas de Helsinki. El precio se va a cero. Al menos en esa bolsa. Y obviamente por esos 300 millones que has dejado ahí, pues acabas recibiendo 10 millones con suerte. ¿Y cuál es la solución? Pues dejar esos 300 millones de dólares en RSI en Aave como colateral. Y entonces pedir un préstamo en esos tokens más líquidos como dólares USDC y USDT e Ethereum también, respaldados por ese colateral. Como RSI es, en esencia, Ethereum, se acepta como un gran colateral dentro de los préstamos DeFi y así el atacante consiguió llevarse prestados 236 millones de dólares en un Ethereum más líquido y también en stablecoins como USDC y USDT, tokens que sí que pueden ser usados, sí que pueden dar salida al dinero. Cuando Kelp se dio cuenta de que había emitido un recibo inválido y congeló ese RSI que había entregado al atacante, lo que hizo fue dejar a Aave sin colateral por su préstamo. Es como quien roba una casa. Imagina que robas una casa y quieres hacerla líquida, pues no vas y tratas de vender la casa. O sea, eso llevaría muchísimo tiempo. Lo que haces es que vas al banco y dices, mira, aquí tengo una casa. Me das un préstamo contra esta casa. El banco te da dólares y tú coges esos dólares y te vas al Caribe. Cuando el banco va a ver la casa, resulta que no hay casa, o más bien que la casa es de otro. Pero la crisis no acabó aquí. Al contrario, este fue el principio de la crisis definitiva, la corrida bancaria. Tenemos que hablar, por tanto, de Justin Sun. Antes, y sin ánimo de destripar el final, he de decir unas palabras sobre una tendencia que estamos viendo y que se está acelerando, en no menor medida, por las cosas que estamos viendo. La tokenización de activos e instrumentos de inversión tradicionales. Lo que estamos viendo es un crecimiento no de las finanzas descentralizadas, sino de las finanzas centralizadas con atributos descentralizados. Es decir, aplicaciones que te dan o intentan darte lo bueno de ambos mundos. Esto es justo lo que está haciendo Kraken. Dentro de Kraken puedes comprar multitud de activos tokenizados que viven en los mercados tradicionales. Como por ejemplo puedes comprar oro tokenizado, puedes comprar acciones de Strategy tokenizadas, puedes invertir en acciones preferentes de Strategy también tokenizadas y en varias decenas de activos más que crecen día a día. Puedes verlos dentro de las XTOCs que ofrece Kraken. Estos han sido tokenizados por Kraken para que sean más accesibles y tengan las ventajas que encontramos en las DeFi, pero sin ser DeFi. Este es el comienzo de una tendencia que Kraken irá adoptando, la oferta de nuevos productos que nacieron inicialmente dentro de DeFi. Así que si te interesa el futuro de la inversión, mírate Kraken, donde también encontrarás Bitcoin, que ya viene tokenizado de serie. Usa el enlace que está en la descripción o en el comentario fijado para recibir 15 euros por tu primera inversión de 100 euros. Justin Sun fue el primero en darse cuenta de que algo chungo estaba pasando dentro de Aave. Justin Sun es el fundador de Tron, una blockchain lanzada en 2017, denostada por muchos, usada por pocos, un personaje conocido por sus polémicas y movimientos especulativos en el mercado cripto, el último de los cuales se produjo justo este fin de semana después del ataque. Justin inmediatamente retiró casi 66.000 Ethereum de Aave, capital que tenía depositado ahí pues para crear préstamos de forma descentralizada y recibir el interés. ¿Por qué sacó casi 100 millones de dólares en Ethereum de este protocolo? Pues porque se dio cuenta de que, debido a este ataque, Aave ahora tenía 200 millones de deuda mala, un préstamo que no iba a ser devuelto respaldado por colateral que no existía, un potencial problema de liquidez en el mayor banco cripto. El atacante con ese préstamo masivo había vaciado los cofres más líquidos dentro de esta plataforma, stablecoins en dólar y también Ethereum. Lo siguiente que pasaría es que la gente sacaría su dinero para no estar expuestos a esta crisis. Justin simplemente fue más rápido. Lo malo es que al sacar 100 millones del tirón agravó la falta de liquidez dentro del sistema e incitó a más salidas por parte de los demás participantes que estaban atentos a esto un sábado por la noche. Teniendo en cuenta que ese mismo sábado por la noche se jugaba la final de la Copa del Rey, los del Atleti se quedaron pillados seguro. Doble castigo. Poco después del movimiento de Justin, y a pesar de que en Aave quedaban todavía miles de millones de dólares, el dinero no podía salir. ¿Pero por qué no podía salir? Ese dinero estaba ahí respaldando préstamos, préstamos creados por la plataforma, y por tanto no podía ser retirado. En un momento dado, USDC tenía 2.380 millones de dólares en reservas dentro de Aave y solo 11.900 dólares disponibles para retirar. 11.970 dólares en un pool de miles de millones. USDT, peor aún, con 4.762 dólares disponibles y 3.000 millones de dólares en reservas. En términos prácticos, el banco estaba vacío. Una corrida bancaria dentro de cripto y respetando siempre el algoritmo. Algo que yo francamente pensé que no creía que pudiésemos ver, a menos sin que se rompiese nada. Pero ahora que veo cómo ha pasado, pues francamente no parece tan difícil. Solo necesitabas un préstamo suficientemente grande que quebrase. Un préstamo en default. Y fue en ese momento de oscuridad cuando la magia de DeFi brilló casi con más fuerza, pues la gente, a menos algunos, encontraron la manera de sacar dinero de ahí, incluso si no era su dinero. La situación era la siguiente. Imagina un usuario con un montón de dólares atrapados dentro de la plataforma. Dólares que no puede retirar, pues las salidas están colapsadas. ¿Qué hacer? Pues lo que puede hacer es usarlos como colateral para pedir préstamos contra ese colateral en otras monedas. De esta forma, con 100 dólares de colateral podían solicitar un préstamo en dólares estables de Aave o cualquier otro token donde aún hubiese algo de liquidez disponible. Aceptar el interés a pagar, aceptar también que parte del colateral se perderá, pero sacar así el máximo de la posición en otro token que luego poder convertir a otro activo fuera del ecosistema comprometido de Aave. Una corrida bancaria con elementos descentralizados. Y si todo esto parece malo, que lo es. La verdad es que DeFi ha sobrevivido a muchas cosas y seguro se recupera de esta. Lo que no está claro es que pueda revivir alguna vez el esplendor de los primeros días, pues tenemos que recordar que esto le ha ocurrido al banco seguro de cripto, un protocolo totalmente probado hasta la fecha que no ha sido hackeado, simplemente ha sido atacado aprovechando las debilidades del sistema. Este robo puede ser el definitivo. La cumbre a unas semanas de ataques constantes que han alcanzado incluso a lo supuestamente irrompible, Aave. Y la variedad de las ofensivas demuestra que los vectores de ataque parecen infinitos. El 1 de abril, el protocolo Drift fue hackeado y vaciado de 285 millones de dólares en apenas 12 minutos. Y el ataque fue una locura, una operación de ingeniería social orquestada por Corea del Norte y su equipo máximo de hackers profesionales, Lazarus. Estos tipos empezaron hace meses a crear currículums falsos que luego enviaron al protocolo Drift. Se ganaron así su confianza y lograron llegar a colaborar con sus desarrolladores. Como parte de esta colaboración, introdujeron código malicioso dentro del ecosistema, o dentro del sistema de Drift, del que se sirvieron para extraer casi 300 millones de dólares. Todo esto gracias a inteligencia artificial, infiltración y mucha paciencia coreana. También en abril vimos un oráculo engañado en Ria Finance, 18 millones de dólares perdidos, Greenex, 15 millones de dólares, Hyperbridge, Ether, Dango, Silo, todos atacados, todos comprometidos y todos de manera algo diferente. Y al mismo tiempo que se descubría el agujero en Aave, saltó el caso de Vercel, la empresa que hospeda las páginas web de prácticamente todo DeFi y que se vio comprometida el 19 de abril por otro grupo de hackers. ¿Qué significa todo esto? Parece que no es el principio del fin de DeFi, sino que puede ser el final del fin de DeFi. Todo este ecosistema sobrevive del capital que se deposita dentro del ecosistema. El famoso TVL o Total Value Locked, dinero bloqueado dentro de las diferentes aplicaciones. Este capital ha ido cayendo durante los últimos años de forma dramática. El pico lo vivió en noviembre del 21 cuando llegó a haber 255.000 millones de dólares dentro de DeFi durante el que llegó a llamarse el DeFi Summer. Desde ahí, solo fue hacia abajo. Terra Luna se derrumbó en 2022 y el valor de todo DeFi cayó por debajo de los 40.000 millones. Un 85% menos apenas un par de años después. Y si bien se recuperó de esos mínimos, nunca ha vuelto a mantener estable un nivel de capital por encima de los 100.000 millones de dólares. Hoy, después de las salidas de 8.000 millones de Aave y hasta 13.000 millones contando todos los protocolos, el capital bloqueado está en menos de 86.000 millones de dólares. Y esto no podía ocurrir en peor momento para la industria. 4 días antes del hackeo de Kelp, Amy Oldenburg, la jefa de estrategia de activos digitales en Morgan Stanley, se sentó una hora con Frank Chaparro, fundador y editor de The Block, una de las publicaciones más influyentes en el sector cripto desde 2018, para explicar cómo cripto se ha convertido ya en parte de la operativa diaria de uno de los mayores bancos de Estados Unidos. Morgan Stanley está ofreciendo Bitcoin, está creando soluciones fiscales, está tokenizando activos y explorando servicios de generación de interés con Bitcoin inicialmente y seguro que después también con Ethereum y demás. Mientras el capital salía de todos los protocolos descentralizados, las entradas en activos digitales centralizados, mismo activo pero ofrecido desde un banco, crecieron con fuerza. Y si bien es cierto que DeFi nunca fue del todo descentralizado, el futuro apunta a que en los próximos meses y años dejará de ser oficialmente DeFi para ser simplemente CeFi, Centralized Finance. CeFi construido sobre bolsas como Coinbase, en las que participan bancos como Morgan Stanley, como Goldman Sachs y como todos estos. Una tendencia que afianzará la diferencia entre Bitcoin, aburrido y resistente, y cripto, todo lo demás. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir a ella, y si lo haces, recibes un mail. ¿Y de qué van estos mails? Pues estos mails van de cosas muy interesantes, obviamente, sino porque escribir un mail. No, van de temas como estos que relacionan la economía y las finanzas con la economía, con la economía, con lo que la filosofía política a veces y con las otras cosas financieras, pero todo siempre desde un prisma bitcoinero. Bueno, suscríbete y así ves de qué van. Es que también tú, ¿qué preguntas? También te diría que si tienes dinero y lo tienes en Bitcoin y empiezas a plantearte, oye, igual debería hacerme con un monedero seguro por tener algo de esto bajo mi control, pues te invito a que te mires lo de la Bitbox. La Bitbox es un dispositivo donde puedes hacer justamente esto. Puedes guardar tu Bitcoin de forma que esté segura, de forma que esté bajo tu control. Y si quieres hacerlo ya, pues yo te recomiendo una Bitbox porque es lo más sencillo. Realmente con la Bitbox puedes hacer lo que quieras en términos de complejidad, pero siempre usando una aplicación en el ordenador de forma bastante fácil y sin que esto comprometa la seguridad de tu Bitcoin. Así que mírate esto, usa el código UPSB para comprarte una Bitbox nueva, por ejemplo, que están bastante guapas, o si no, la Bitbox original, la que tú quieras, las dos funcionan bien, pero la nueva mola más. Y cerramos el todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que el grandísimo Jack Nicholson, actor en muchísimas películas, no te las puedo decir todas, pero el otro día escuché que a muchas personas El Resplandor les parece la película más terrorífica jamás hecha, obviamente protagonizada por Jack Nicholson, y dos cosas me vienen a la mente con esta historia. La primera es que seguramente esto no pasaría si Jack Nicholson estuviese al mando de los protocolos DeFi, que entonces no serían DeFi. Y lo segundo es que no sé si es más terrorífico esto de El Resplandor o pues vivir un escenario como estos, en los cuales pues encuentras que tu dinero que estaba ahí para ganar algo de interés, de repente desaparece.